Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Podemos el día de hoy hablar de un genocidio cristiano en el mundo? ¿A quién podemos creerle acerca de lo que estamos viendo en ciertos países del mundo? Y no me refiero al conflicto en cercano Oriente, sino otros lugares olvidados del mundo. Hablemos de ello hoy con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo andás, Esteban?
Bien, preocupado por estas cosas, Álvaro, que están allí y a veces nos ocupamos tanto de otros temas que parece que perdemos noción que hay cristianos sufriendo y mucho en el mundo.
Hace varios años, Esteban, vos te acordarás, compartimos una reflexión acá en Diálogos a Contramano acerca de los cristianos que estaban sufriendo persecución allá en ciertas zonas de Irak y Siria a manos de miembros del Estado Islámico. Y en aquella oportunidad dijimos muchas cosas, pero entre otras cosas dijimos, no es posible ignorar la creciente presencia de cristianos en las noticias sobre las víctimas del Estado Islámico. Hombres y mujeres que se mantuvieron firmes hasta el fin en manos de los verdugos más sangrientos. Que los cristianos han afrontado persecución a lo largo de su historia es tan cierto como que el cristianismo, o más exactamente la Iglesia, también ha llevado adelante persecución contra los disidentes de sus dogmas, en épocas en que contaba con poder político y fuerza militar. Una época que tristemente se prolongó más de 1000 años, quizás un poco bastante más de 1000 años.
Este. 1000 años.
Y debido a lo notorio de este hecho, que es una mancha histórica que la Iglesia va a llevar mientras el mundo siga su curso, también decíamos que siempre es necesario establecer la distinción entre la Iglesia en cuanto a institución oficial, jerárquica, poderosa y todavía política y socialmente influyente, por un lado, y por el otro lado, el cristianismo en cuanto comunidad de creyentes sencillos y sinceros en su fe y dedicación al Cristo del Nuevo Testamento, que viven su vida de fe como discípulos de Jesús, según lo escrito en la Biblia y solo en la Biblia. Es necesario siempre establecer esa distinción.
Bien.
Y en relación a lo anterior, un oyente nos dejaba un comentario en aquella columna, hace como 10 años, Esteban, diciendo lo siguiente: hoy nos asombramos por la infame impunidad con la cual se ejerce esta criminal y despiadada violencia practicada por esta organización autodenominada Estado Islámico, la que no cesa en su empeño de cometer barbarie tras barbarie en su afán de imponer por la fuerza sus creencias religiosas. Por lo visto, se puede deducir que dentro de sus objetivos está el acabar con el cristianismo en la región. Ahora bien, si me pongo a establecer analogías, inmediatamente me asalta una pregunta. Escucha esto, Esteban.
A ver.
¿Una persona que vivió durante la Europa medieval tendría acaso la misma percepción acerca de la Santa Inquisición como la que nosotros hoy tenemos respecto al Estado Islámico? Creo que la sensación de miedo y terror serían bastante similares.
Interesante la igualación que hace.
Un detallito histórico. La Santa Inquisición en realidad es del posterior a la Edad Media. En la Edad Media estaba la Inquisición Pontificia. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Esta intervención en realidad es más larga y en ese momento dio lugar a un intercambio de ideas bastante fructífero. La intervención del oyente expone la impresión que provocaría en cualquier persona informada y con capacidad de juicio crítico la referencia a las persecuciones sufridas por los cristianos durante toda su historia. La respuesta es casi siempre la siguiente: ¿pero y los cristianos no persiguieron también? Y la respuesta es sí y no.
A ver, a ver, a ver.
¿Y los cristianos no persiguieron también? Sí y no. Sí, cuando tomamos como cristianos a cualquiera que se autodenomina cristiano.
Ah, claro.
En otras palabras, cuando hablamos de lo que el historiador del siglo XX, Kenneth Latourette, llamaba cristianos nominales, es decir, cristianos de nombre.
Y de la cultura, digamos.
Claro, vos sabés que esta es una expresión que yo aprendí de él y que me ha servido para ilustrar este punto montones de veces. Pero por otra parte, no, los cristianos no persiguieron, un rotundo no, cuando hablamos de cristianos que siguen con auténtica fe, devoción y consagración las enseñanzas de Jesús.
Por supuesto.
Es decir, no cristianos de nombre, sino cristianos de corazón. Y alguno preguntará, ¿cómo reconocer a unos y otros? Y esa es una excelente pregunta, aunque la respuesta no es simpática. Los puede reconocer aquel a quien de verdad le importe reconocerlos. Jesús dijo en una oportunidad, esto está en Mateo 7:16, los conocerán por sus frutos. El periodista, el comentarista o el opinólogo de turno los podrá conocer por sus acciones, por lo que muestran de sí. Por eso de los frutos.
Claro. ¿Sí?
Pero para reconocerlos como cristianos tienen que saber qué es realmente ser un cristiano. La pregunta es justamente, ¿cuántos hoy en día quieren conocer el verdadero cristianismo? Porque Occidente, que fuera baluarte histórico de esta fe, le ha dado la espalda. Después de la muy saludable secularización de la vida política, después de la muy positiva caída de los estados confesionales, cuando finalmente la Iglesia se vio libre de los compromisos políticos con los gobiernos de turno, un poco más de un siglo en el caso de nuestro país, Uruguay.
Sí.
En tiempos recientes, determinadas corrientes político-ideológicas en todo Occidente, no solo acá en nuestro país, tal vez en nuestro país hasta ahora, gracias a Dios, no, pero en todo Occidente y sobre todo en Europa, determinadas corrientes político-ideológicas en todo Occidente, sobre todo Europa, han promovido un noviazgo sórdido con una religión que nada tiene que ver con nuestra herencia cultural ni con nuestra civilización.
Estás hablando del ingreso del mundo musulmán.
Exactamente. La izquierda progresista del siglo XXI está en proceso de cohabitación y colecho con el Islam. Y si decís algo en contra, ya te tildan de islamófobo, que es una de las varias fobias ideológicas que los zurdos han inventado en lo que va de este siglo. Por contrapartida, en Occidente, lo digo de nuevo, Esteban, el baluarte histórico del cristianismo, a cada vez menos personas y grupos sociales y políticos les importan los cristianos.
Sí, cada vez se denigra y se quita más de la escena al cristianismo por considerarlo algo medieval, digamos, medieval, por decir.
Sí. Fíjate esto, hace 10 años, en aquella columna, La sangre de los mártires, que todavía está en el sitio web, por supuesto, para que la quiera leer o escuchar. Hace 10 años entonces te decía, llamamos la atención acerca de cómo las decapitaciones de corresponsales estadounidenses y trabajadores humanitarios por parte del Estado Islámico tenían una gran repercusión mediática. Pero casi nada se hablaba de los cristianos perseguidos y asesinados por aquella organización terrorista. Es verdad, y en aquel momento lo comentamos, la decapitación de 21 cristianos coptos en Libia en febrero de 2015 alcanzó cierta cobertura en los medios. Pero la matanza sistemática por parte del Estado Islámico de los cristianos asirios del norte de Irak, con miles de víctimas, incluyendo mujeres y niños, no llegó a los medios masivos de comunicación. Y ahora, ¿qué sucede hoy, 10 años después? Otra vez Internet, particularmente redes sociales, constituyen el medio por el que la población de Occidente puede enterarse de la realidad de algunos lugares, sobre todo de África y Asia, donde grupos humanos enteros están sufriendo persecución por su fe cristiana, mientras los medios masivos de comunicación no informan al respecto, la ONU se calla la boca, y una izquierda progresista vocinglera organiza actos, marchas y flotillas navales de propaganda política maquillada de objetivos humanitarios, todo a favor de Gaza, atacada por Israel. Pero Esteban, ¿qué pasa hoy en Nigeria?
Cambiemos de continente.
Y no es solo Nigeria, hablamos de Sudán, hablamos del Congo, hablamos de Mozambique, pero tomemos Nigeria. Según el Ministerio Puertas Abiertas, que es una organización cristiana de servicio a la iglesia perseguida, en un informe de este año 2025, acá cito, la violencia yihadista continúa escalando en Nigeria y los cristianos corren un riesgo particular de ataques selectivos por parte de militantes islamistas, incluidos los combatientes Fulani, Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia de África Occidental.
Y que vienen operando de hace mucho tiempo.
De hace mucho tiempo, ahora lo vamos a ver. El mismo informe agrega lo siguiente, vuelvo a citar, si bien los cristianos solían ser vulnerables solo en los estados del norte, de mayoría musulmana, esta violencia continúa extendiéndose al cinturón medio e incluso más al sur. Los ataques son sorprendentemente brutales. Muchos creyentes son asesinados, especialmente hombres, mientras que las mujeres a menudo son secuestradas y objeto de violencia sexual. más creyentes son asesinados por su fe en Nigeria que en cualquier otro lugar del mundo. En redes sociales, particularmente en X e Instagram, pueden encontrarse denuncias reiteradas sobre la persecución a cristianos en Nigeria. Y cabe aclarar aquí que los cristianos perseguidos son esos, son cristianos. Allí no hay discriminación entre católicos o protestantes. Los cristianos son perseguidos en aquel país por determinados grupos armados de radicales islámicos. Y aclaremos que activistas y obreros de organizaciones cristianas que trabajan en el terreno, en ayuda directa a los cristianos que padecen persecución por su fe, son quienes elaboran los informes. Es verdad que en redes sociales esos informes parecen sufrir un deterioro en cuanto a la exactitud de los datos. Sobre Nigeria, las redes sociales parecen coincidir en que lo peor de la persecución comenzó en 2009. Fíjate, 16 años ya.
Sí, sí.
Pero en cuanto a la cantidad de cristianos asesinados, los números varían. Algunos dicen 50.000, otros 100.000, otros hasta 200.000. Por lo menos lo que yo he podido ver. Y ahora vamos a ver a continuación que también hay números más grandes.
Impresionante.
Entonces, a ver, puede que haya exageraciones, puede que haya también bulos, o sea, noticias falsas, o fake news. Bueno, siempre puede suceder.
Por supuesto.
Eso es lo que denuncian unos periodistas de Radio Televisión Española en un artículo reciente, octubre de 2025, titulado, fíjate cómo lo titulan, Genocidio contra cristianos, entre comillas, datos e imágenes falsas para comparar Nigeria y Siria con la masacre de Gaza. Y en dicho artículo dicen, y acá cito, en el contexto de la masacre de Gaza, que una comisión independiente de la ONU ya califica de genocidio, en redes sociales se difunde que la comunidad internacional guarda silencio ante genocidios contra cristianos. Por ejemplo, comparan las cifras de fallecidos en la franja, con la franja de Gaza, ¿verdad?
Claro.
Con crímenes perpetrados en Nigeria, donde es cierto que el grupo terrorista Boko Haram lleva más de una década cometiendo atentados. Sin embargo, algunos de estos mensajes incluyen cifras exageradas, utilizan videos descontextualizados o atribuyen sin pruebas a islamistas la autoría de incendios para acabar con los cristianos. Y luego de esto dan algunos ejemplos de bulos, como accidentes e incendios forestales con víctimas y propiedades quemadas, todo lo que algunas personas, según ellos, ¿no?, pretenderían pasar como persecución contra cristianos en África con miles de víctimas. Si bien luego el artículo reconoce que en Nigeria algunos grupos, que ellos identifican como organizaciones criminales terroristas, han asesinado miles de personas a lo largo de los últimos años, llama la atención para empezar cómo titulan el artículo. Lo de Gaza es masacre, pero Nigeria y Siria son solo Nigeria y Siria.
Sí, hay una intencionalidad.
Se da cuenta, ¿no? Ya en el título. Sí. Lo de Gaza es masacre, pero Nigeria y Siria, solo Nigeria y Siria. Además, el texto donde dice que una comisión independiente de la ONU califica de genocidio lo que ocurre en la franja de Gaza, está subrayado. Okay, ¿de acuerdo? Cuando accedes al artículo, y voy a repetir algo que vengo repitiendo hace 18 años, el que quiera la fuente se lo ofrezco, ves que ahí donde dice que una comisión independiente de la ONU, parece que todos tenemos que inclinarnos ante una comisión independiente de la ONU, calificó de genocidio lo que ocurre en la Franja de Gaza, eso lo subrayan. Es decir, parecen esforzarse en resaltar el genocidio de Gaza y restar importancia a las matanzas en Nigeria. Ahora, ¿por qué harían esto? Tal vez porque en Gaza son los israelíes quienes, en su guerra contra Hamas, han acabado con la vida de muchas personas. Pero en Nigeria son solo criminales los que asesinan al que se cruce. Eso es lo que parecen decir.
Hay un doble rasero ahí, podríamos decir, ¿no?
Pero, oh sorpresa, el énfasis en lo que ocurre en la franja de Gaza atacada por Israel lo siguen poniendo justamente los movimientos de izquierda de Occidente. Y acerca de Radio Televisión Española, un artículo de marzo de 2024 de El Mundo de Madrid dice lo siguiente, y quiero que escuches con atención esto.
Sí, sí.
El perverso uso del modelo que rige la dirección de Radio Televisión Española ha convertido a la corporación pública en un aparato al servicio del poder político. Las presiones e intervenciones que el gobierno lleva años ejerciendo sobre su consejo de administración, elegido por el Congreso, para influir en los contenidos han sumido en la inestabilidad a Radio Televisión Española, que ofrece una imagen de gestión politizada indeseable.
Mirá, eso lo dice un diario tan importante como El Mundo.
El Mundo de Madrid. Y basta recordar, Esteban, que España tiene un gobierno de izquierda.
Sí.
Nos encontramos entonces con algo muy común en el mundo de hoy. No saber a quién creer.
Eso es lo triste, ¿no? No se sabe quién creerle.
Triste,
¿no?
Exactamente. Y a ver, no estoy inventando la rueda al decir esto, Esteban. El sufrimiento y muerte de unos se convierte para otros en argumento de propaganda ideológica.
En este mundo, en este contexto, es que los cristianos tienen que dar su testimonio y ejercer su fe de manera práctica, activa, mostrando el amor de Cristo. Ahora, ¿a quién creerle es la pregunta? Dejamos esto entonces en pausa, va, y ya volvemos en unos segundos para seguir charlando con el doctor Álvaro Pandiani. No se vaya.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
¿A quién creerle? Es la pregunta que nos dejaba el doctor Álvaro Pandiani respecto a toda la manipulación ideológica que hay incluso en los medios de comunicación intentando imponer discursos. ¿Con qué fin? Bueno, buena pregunta. Álvaro, ¿qué clase de mundo estamos en relación a la fe cristiana y la persecución?
En el artículo de Radio Televisión Española que recién citamos, se dice, fíjate, para tu pregunta, ¿en qué clase de mundo estamos? Porque acá ya salimos de las fronteras de origen de esta publicación y de este organismo de prensa. Ellos dicen que Amnistía Internacional asegura que en Nigeria hay muchos conflictos, pero no han detectado ningún caso reciente de violencia religiosa. También que, según esta ONG, y acá cito, algunos de los asesinatos se presentan deliberadamente, como religiosos, pero son de naturaleza criminal. Y yo me pregunto, ¿hay asesinatos que no son de naturaleza criminal?
Es una cosa extraña, ¿no? La manera que utiliza el lenguaje.
Sí. Sigo la cita. Sus investigaciones, supongo que las de Amnistía Internacional, revelan que los asesinos son terroristas que matan indiscriminadamente, independientemente de la religión. Además, siguiendo, ¿no? Amnistía Internacional asegura que en la región noroeste del país hay bandidos y hombres armados que causan estragos. Pero luego pasa a los números, y Esteban, las cosas se ponen espeluznantes. En el sureste del país, 1.844 personas fueron asesinadas entre enero de 2021 y junio de 2023. Y después se pone peor. Acá cito. Esta misma ONG, seguimos con Amnistía Internacional, cifra en, escucha esto, 10.217 las personas que han muerto entre 2023 y mayo de 2025 por ataques armados en 7 estados nigerianos del norte del país. Y ya a esta altura uno se pregunta, estas personas de Radio Televisión Española, ¿a qué le llaman genocidio? ¿Cómo definen genocidio? La Real Academia Española lo define como el, y acá cito, el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Pero no sabemos cómo lo definen estos articulistas, porque se pone peor. En el mismo artículo del de Radio Televisión Española dice que, según el Observatorio para la Libertad Religiosa en África, entre 2019 y 2023 fueron asesinados 16.769 cristianos en Nigeria y hubo 8.314 víctimas musulmanas. Está bien, lo concedemos. Si le vamos a creer al observatorio, también mataron musulmanes. Pero los números de muerte de cristianos en ese país son muy superiores, más del doble. Por otra parte, la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, con sede en Nigeria, también según este artículo, informa que yihadistas y fuerzas de seguridad islamistas mataron a 8.222 cristianos en 2023. En su último informe detectan que el yihadismo ha masacrado a 7.087 cristianos y ha secuestrado a otros 7.800 en los primeros 220 días del año 2025. Uh-huh. Te impacta esto.
Es impresionante.
Te quita el aire. Al final, cuando uno lee todo el artículo de Radio Televisión Española, resulta que el objetivo de ellos es desmentir algunas fotos que se estaban haciendo pasar como asesinatos masivos de cristianos nigerianos por radicales islámicos, y desmentir concretamente un mensaje de X publicado en septiembre de este año 2025, en el que se aseguraba que en Nigeria habían sido masacrados 500.000 de cristianos. Yo hasta llegar a este artículo no había visto esta cifra, uh-huh, que es cada vez más creciente.
Muy grande.
Pero entonces, el objetivo del artículo de Radio Televisión Española es resaltar que el verdadero genocidio es el que Israel está perpetrando en Gaza. Punto. Como manda la izquierda, que hay que decir. Se acabó. Uh-huh. Más allá de esto, como dijimos antes, es verdad que los números de muertes son muy variables, lo que te decía. Y esto podría atribuirse justamente podría atribuirse a la poca cobertura mediática. Lo que a su vez podría atribuirse a la poca importancia que Occidente da a la persecución que sufren los cristianos africanos por parte de los musulmanes. Ya dijimos que la izquierda occidental anda del brazo con el Islam, y esto desde hace varios años. Pero el mismo artículo informa números aterradores de muertes de cristianos nigerianos a manos de yihadistas islámicos, proporcionados por ONG que trabajan en el mismo terreno. En pocas palabras, le sale tiro por la culata.
Sí, sí, sí.
El informe del Ministerio Puertas Abiertas que citamos al inicio nos ofrece una breve declaración de confianza espiritual de un cristiano nigeriano llamado Abraham, un hombre desplazado de su hogar por causa de su fe en Cristo. Él dice: adoraremos a Dios porque Él ha preservado nuestras vidas. Todavía tengo a Dios y Él todavía está en el trono. Él ciertamente me librará. Esta declaración de fe de un cristiano que está en medio de semejante tormenta de violencia, en la que, a pesar de las controversias que alguien pueda plantear, no cabe duda que los cristianos están llevando la peor parte. Esta declaración de fe, digo, evoca algo que mencionamos resumidamente en el bloque anterior. Aquí vemos la Iglesia no como esa institución poderosa y dominante, sino como una comunidad de creyentes que se mantienen fieles a Jesucristo como sus discípulos, aún en la adversidad más violenta y peligrosa. Uh-huh. En un país tan convulso como Nigeria, en el cual miles de cristianos mueren por su fe cada año, una declaración como la de este cristiano nigeriano llamado Abraham es una potente afirmación del poder del Evangelio de Jesús para conquistar y transformar el corazón y el alma del ser humano.
Uno de los países más grandes y fuertes económicamente también de África, ¿no?
190 millones de habitantes.
¿Qué te parece?
Fíjate eso. Como dijéramos en la ocasión anterior que abordamos este tema, cada hombre y cada mujer que enfrenta el peligro extremo y la posibilidad cierta de tener que entregar su vida por lealtad a su fe, se vuelve testimonio del poder del Evangelio de Cristo. Son testimonio de la verdad del Evangelio de Cristo y también de la oportunidad de salvación eterna que está solo en el nombre de Jesús. Y como epílogo, cuando hicimos aquí en Diálogos a Contramano aquella columna La Sangre de los Mártires, mencionamos cómo en Irak y Siria los cristianos asirios finalmente se habían organizado en milicias armadas para enfrentar al Estado Islámico con el objetivo de defender sus familias, sus hogares y sus vidas. Y dijimos que estas milicias cristianas habían tenido el agregado de ex soldados, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que habiendo combatido en la guerra de Irak, una vez desvinculados de sus respectivos ejércitos, habían regresado a la zona de guerra como voluntarios para pelear junto a los cristianos contra los yihadistas. Y a estos voluntarios occidentales se les llamaba cruzados. Uh-huh. Y ese antecedente cobra una significación nueva porque desde que las redes sociales comenzaron a poner sobre el tapete el genocidio cristiano en Nigeria, en las mismas redes sociales empezaron a aparecer voces, y algunas de ese mismo país, Esteban, llamando a una cruzada. Hmm. ¿No? Y esto hay que entenderlo bien, no es el llamado a una campaña evangelística masiva, lo entendemos en América Latina. De lo que se está hablando es de una cruzada como aquella de la Edad Media. ¿Sí? Una verdadera guerra religiosa contra el Islam con participación internacional. Y te digo algo que lo leí hoy. Ajá. Hoy, Trump dijo que va a intervenir militarmente si el gobierno nigeriano no para la matanza de cristianos.
Yeah.
El presidente de Estados Unidos lo dijo.
a qué punto estamos llegando, ¿no?
A lo que estamos llegando, exactamente. Hay un video que circula en Instagram acerca de la persecución cristiana en Nigeria que muestra un ministro religioso cristiano, no me queda claro si sacerdote o pastor, llamando a la comunidad cristiana internacional a orar por sus hermanos nigerianos, pero también mencionando, entre otros, a Donald Trump, a quien se le pide una intervención directa. Mira, parece que está por llegar la respuesta. Y ante esto, ¿cómo reaccionar, cómo actuar y qué pensar?
Claro, los que somos cristianos, bíblicos, que tenemos a Cristo como el centro, ¿cómo reaccionamos ante todo esto, Álvaro?
Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos 10 y 11, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal». Y también dijo en ese mismo sermón, en el versículo 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios».
Interesante. Esas dos declaraciones están justas en el mismo sermón, ¿no?
En el mismo. Pero, además, en ese mismo Sermón del Monte, capítulo 7, versículos 1 y 2, él expresó, «No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos».
Qué apelación fuerte, ¿no? Aún en medio de las tensiones de la persecución.
Yo digo, Esteban, que la realidad de Nigeria, de Siria, de Irak y de todos esos otros territorios donde nuestros hermanos cristianos son perseguidos con distintos grados de violencia y crueldad, sea para nosotros motivo de oración constante, de constante clamor al Dios del cielo por fortaleza, por consuelo, por fe, también por victoria para esos hermanos y esas hermanas que sufren por lo que creen en esta vida o en la venidera. Y por supuesto que jamás cerremos la mano si tenemos oportunidad de ayudar. Amén.
Sí, sí, sí. De ser esos pacificadores y de quienes ayudan a quien está perseguido. Entonces, el título de la columna hoy ha sido Nigeria y el genocidio cristiano. ¿A quién creerle y cómo posicionarnos como cristianos? ¿Desea usted opinar de lo que ha planteado el doctor Pandiani el día de hoy en este escenario complejo? ¿Cómo no? Por SMS o WhatsApp 091-610-610. Una vez más, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, en cualquier parte del mundo, agréguenos así. Signo de más 598-91-610-610. Y puede volver a escuchar esta columna que la publicamos en la página web rtmuruguay.org. Allí en nuestros programas, baja, busca Diálogos a Contramano y está la columna Nigeria y el genocidio cristiano. ¿A quién creerle? rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Y te esperamos en la próxima cuando volvamos a dialogar a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.